bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 25 de diciembre, 11 de la mañana en París. En los controles técnicos nos acompaña Thomas Maneval. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Ataques masivos rusos sobre Ucrania este 25 de diciembre. Más de 100 drones explosivos y 70 misiles balísticos fueron lanzados contra el sistema energético ucraniano. El presidente Zelensky denuncia un ataque inhumano en Navidad. En Israel, una investigación militar concluye que la presencia de sus tropas en el sur de la Franja de Gaza habría provocado el asesinato de 6 rehenes a manos de Hamas. En Haití, la violencia no da tregua. Las pandillas asesinaron a 2 periodistas y a 1 policía mientras cubrían la reapertura de un hospital en el centro de Puerto Príncipe. A inicios de mes, más de 200 personas murieron también por las pandillas. Ataques masivos rusos sobre Ucrania este miércoles 25 de diciembre. Más de 100 drones explosivos y decenas de misiles balísticos fueron lanzados contra el sistema energético ucraniano en la ciudad oriental de Kharkiv, dejando un muerto y algunos heridos. Ucrania afirmó también que uno de estos misiles rusos atravesó el espacio aéreo moldavo y rumano en su trayectoria hacia Ucrania. Detalles con Aida Palau.
Hoy Putin ha elegido Navidad para su ataque. ¿Qué puede haber de más inhumano?, denunció el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Rusia lanzó más de 70 misiles y un centenar de drones, cuyo objetivo eran, según las autoridades de Kiev, instalaciones energéticas. Todo el territorio ucraniano está en alerta aérea desde esta mañana, cuando comenzó el lanzamiento de misiles de crucero Kaliber desde el Mar Negro. La ciudad oriental de Kharkiv fue la más afectada, según el alcalde Igor Terejov. Pero se han registrado ataques en otras regiones, como Vinnytsia en el centro, Poltava en el este, Dnipro en el sudeste o Kormogrado en el centro. El enemigo intenta destruir la red eléctrica de la región, denunciaron las autoridades ucranianas. La compañía de electricidad ya ha anunciado restricciones en el suministro de luz a causa de estos ataques. Unos ataques que se producen cuando Ucrania celebra por segunda vez en su historia Navidad el 25 de diciembre, como en Occidente, después de que rompiera con la Iglesia Ortodoxa rusa, que lo hace el 7 de enero.
Gracias, Aida Palau. Y sobre la participación de soldados norcoreanos en las tropas rusas en la guerra con Ucrania, un responsable de la inteligencia militar ucraniana afirmó que su presencia no ha implicado grandes cambios en el frente de guerra. Recordemos que, según Kiev, 12.000 soldados norcoreanos han sido desplegados en la región rusa fronteriza de Kursk. Seguimos en el Cáucaso. En otro ámbito de la información, un avión de la compañía Azerbaiyán Airlines, que volaba de Azerbaiyán a Chechenia con 67 personas a bordo, se estrelló en Kazajistán. La compañía indicó que el avión efectuó un aterrizaje de urgencia y que 25 personas pudieron sobrevivir. En Medio Oriente, un operativo israelí sobre Cisjordania ocupada dejó 8 muertos en un campo de refugiados de Tul Karem y de Nur Shams, según anunció el Ministerio Palestino de Sanidad, mientras que el ejército israelí afirmó haber eliminado a un terrorista. En paralelo, una investigación militar israelí concluyó que la presencia de tropas operando en la región de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, probablemente había provocado el asesinato de 6 rehenes a manos de Hamas en agosto pasado. Amplía la información desde Tel Aviv nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
En una investigación interna llevada a cabo por el ejército y entregada en la víspera a los familiares de 6 de los israelíes secuestrados en Gaza el 7 de octubre del año pasado, las Fuerzas Armadas establecen que desconocían el sitio en el cual se hallaban. 4 meses atrás, el 30 de agosto, las tropas rescataron los cadáveres de los 6, 4 hombres y 2 mujeres, asesinados pocas horas antes a quemarropa por sus guardias palestinos en un túnel cerca de Rafah. El ejército estimó en ese momento que la probabilidad de la presencia de secuestrados en esa zona era baja y afirmó que, a pesar de esta evaluación, las fuerzas actuaron de manera proporcionada y no agresiva. Según el informe, es posible que los captores de los secuestrados temieran las actividades de las fuerzas en la zona y hasta es posible que Hamas utilizó cámaras con las que notaron el avance de las fuerzas. El ejército enfrentó críticas también de los familiares de soldadas de un puesto de observación, 7 de quienes permanecen secuestradas en Gaza y otras murieron en el ataque palestino, ya que no les proporcionó las grabaciones de sus últimos momentos con vida. En este contexto, continúan las negociaciones por la liberación de los israelíes y un cese de fuego en un ambiente de optimismo. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
El ejército israelí afirmó también que interceptó un misil disparado desde Yemen. En el país sonaron las sirenas de alarma como medida de precaución ante la posible caída de escombros. Mientras tanto, en Siria, las nuevas autoridades anunciaron un acuerdo con todos los grupos armados del país con el fin de disolverlos. Un acuerdo que sigue sin convencer a las fuerzas kurdas del noreste del país, pero que anuncia nuevas negociaciones. Julia Courtois.
Entre los grupos armados mencionados en este acuerdo se encuentra Jaish al-Islam, Ejército del Islam, una de las principales facciones rebeldes en Siria y un movimiento muy activo en la insurrección anti-Bashar al-Assad. Un equipo de RFI se reunió con su antiguo líder, Ali Abdulbaki, en las afueras de Damasco, en la región de Ghouta. Ahora dirige una coalición de grupos armados.
Al unirnos en la coalición de operaciones del norte, todos aceptamos renunciar a nuestras respectivas banderas, tanto la nuestra como la de ellos. Así que el siguiente paso es que se cumpla nuestro acuerdo de juntarnos todo bajo la autoridad del próximo Ministerio de Defensa. Ya tenemos nuestras armas. Solo queremos transferirlas a una autoridad única y justa que proteja a Siria de las acciones individuales.
Un proceso que llevará tiempo. El acuerdo todavía no incluye a las poderosas fuerzas democráticas sirias, dominadas por los kurdos que controlan vastos territorios en el noreste del país. Un proyecto que genera muchas expectativas en torno a un gobierno que aún no existe.
Necesitamos gente profesional y honesta, hijos de Siria que no acepten ayuda exterior y que no tengan vínculos con países extranjeros.
El siguiente paso, redactar una nueva constitución. La Constitución y el Parlamento anteriores se han bloqueado temporalmente para dar paso a una transición. Poco a poco, un nuevo gobierno va tomando forma.
De Medio Oriente vamos a Sudamérica, a Chile especialmente, donde vive la mayor comunidad de palestinos fuera de Medio Oriente. Pese al contexto difícil que enfrentan con la guerra en Gaza, los palestinos cristianos se congregaron para celebrar la Navidad. Es un reportaje de nuestra corresponsal Yasna Musa desde Santiago de Chile.
Con un coro bizantino interpretando un repertorio navideño, la comunidad palestina de Chile dio inicio a la tradicional ceremonia de Navidad. Este año, al igual que en 2023, la atención está puesta en los constantes bombardeos a la Franja de Gaza y el asedio en Cisjordania. Navidad Palestina desde Belén a Chile, una luz de esperanza, fue el nombre de la ceremonia que reunió a las principales autoridades, incluyendo al presidente de la República, Gabriel Boric, y donde el presidente de la comunidad palestina, Maurice Hamis, dedicó emotivas palabras.
Hace un año atrás nos reunimos en este mismo lugar. En aquel momento las luces apagaron. La Navidad se había fumado. En octubre del año recién pasado, más de 2 millones de nuestros hermanos y hermanas palestinas sufrían bajo un incesante bombardeo.
Cada acto de esta celebración cristiana ha estado marcado por el dolor y la preocupación que los aqueja. Por eso este año se realizó el tradicional encendido del árbol de Navidad, contando con 45.000 luces en memoria de las víctimas de los ataques israelíes. Este acto es un símil con el que se realiza todos los años en la Plaza del Pesebre de Belén, frente a la Basílica de la Natividad, lugar donde se cree que nació Jesús. Asimismo, la misa que este 25 se realiza en la Catedral Ortodoxa San Jorge contará con un sentido homenaje. Así lo relata a RFI el padre George Abbott.
En nuestra oración desde largo tiempo, tenemos siempre en la Eucaristía recordando a las víctimas que caen en todo Medio Oriente, en Palestina, en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano, en Siria.
Pese a la distancia que separa ambos países, unos 13.000 kilómetros, la comunidad sigue muy de cerca lo que ocurre en sus tierras de origen, pues aún mantiene el lazo con sus seres queridos y sus raíces. George Abutom, nacido en Betjala, en el distrito de Belén, llegó a Chile en 1990 con 7 años de edad.
No tenemos esa alegría plena de la Navidad como muchos están acá. Lo que sí, tratamos de prender una velita, de llamar a la familia que está allá, obviamente mucho más temprano, son como 6 horas de diferencia, de hablar con ellos, de desearles lo mejor y tratar de estar como más tranquilo con ellos nomás.
Desde Santiago de Chile, Yasna Musa para Radio France Internacional.
Celebraciones navideñas también en Italia, donde la víspera el Papa Francisco inauguró el jubileo de 2025. Hoy, dentro de pocos minutos, el pontífice dirigirá desde su balcón en la Santa Sede su tradicional bendición Urbi e Orbi. Mientras en España, el rey Felipe VI ha aprovechado este año el mensaje de Navidad para marcar los retos y prioridades del país. Él ha pedido serenidad y diálogo de altura entre las fuerzas políticas para hacer frente a los desafíos, pero el centro de su mensaje fue el recuerdo de la Dana que azotó a la comunidad valenciana en octubre pasado, dejando 231 muertos y 4 desaparecidos. Escuchemos.
Esta Nochebuena me gustaría referirme primero, y seguro que me entendéis, a la terrible Dana que hace casi 2 meses golpeó con inusual fuerza varias zonas del este y sur de España, especialmente en Valencia. Las personas que perdieron la vida y los desaparecidos merecen todo nuestro respeto y no debemos olvidar nunca el dolor y la tristeza que han dejado en sus familias. La ayuda y la colaboración de todos está propiciando que poco a poco las más de 800.000 personas afectadas recuperen paulatinamente en su vida cierto grado de normalidad.
En Haití, la violencia no da tregua. Las pandillas asesinaron a 2 periodistas y un policía mientras cubrían la reapertura de un hospital en el centro de Puerto Príncipe. Un ataque que se produce en medio de una creciente inseguridad en la capital. Y estamos ya en los estudios con Paula Estañor para hablar de este nuevo episodio de violencia con el intento de reapertura de este centro de salud.
Así es, Danay, su reapertura no duró ni siquiera un par de horas. El Hospital de la Universidad Estatal de Haití, el mayor centro médico público del país, se fue nuevamente escenario de violencia que, como decías, esta vez se saldó con la muerte de 2 periodistas y un policía. Los hechos habrían ocurrido durante la ceremonia de apertura del recinto, cerrado desde el 29 de febrero pasado, tras un ataque de miembros de la banda criminal Vib Ansan, Vivir Juntos. Fue esta misma banda la que volvió al ataque ayer cargando contra los presentes para impedir la ceremonia de reapertura. Según testigos, en el lugar se vivieron escenas de terror obligando a la intervención de la unidad de seguridad del Palacio Nacional, vecino al centro hospitalario. De hecho, muchos de los heridos tuvieron que ser evacuados a través de un muro que separa ambos recintos. Reabrir el hospital de la Universidad Estatal de Haití se había convertido en todo un reto para las autoridades locales. Las bandas criminales no solo habían destruido sus instalaciones, sino que también lo ocuparon como cuartel central debido a su estratégica posición.
Gracias, Paula Estañol. Y con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos siempre en rfimundo.com.